En el periodo del cambio nos tocó que a los, más o menos a los 2 años, ¿no? Antes en el 81, finales de 81, principios de 82, se dio, se empezó a hacer la auscultación para nombrar un... Y me acuerdo muy bien que nos preguntaban la posibilidad de que si él se quedaba se pudieran consolidar grupos de trabajo desde el punto de vista académico. Y el grupo de maestros que estábamos en ese momento, nadie pudo dar un voto a favor de esa posibilidad, ¿no? Porque había sido tan duro el cambio, ¿no?, que preferíamos que sea un nuevo director y con esa consigna académica empezar a trabajar nuevamente, pero no con él, ¿no?, porque veíamos que no podía aglutinarnos, ¿no?, o sea, que no había un elemento de aglutinador en el trabajo, dadas las situaciones que se habían dado, ¿no?, de tanto con los alumnos como con los mismos maestros, ¿no? Porque una de las maneras de presión que sentíamos era que, por ejemplo, analizábamos un horario para laboratorios, ¿no?, de 7 a 10 de la noche, y entonces nosotros decíamos, es que de 7 a 10 de la noche no es un horario para un laboratorio, ¿no?, pues ya no tienes ni almacén, ni almacenistas, los estudiantes están cansados, se trabaja con materiales peligrosos, entonces ellos deben estar en las primeras horas. Y él decía, no, a la hora que se los programen.
¿De las 7 de la noche a las 10?
A las 10 de la noche, porque teníamos horario nocturno, ¿no? Entonces, él decía, no, en el horario que a ustedes les toca van a tener que trabajar. Y nosotros decíamos, está bien, nosotros trabajábamos, ¿no? Pero ya te imaginarás el caos que se hacía sin almacenista, ¿verdad? Con los alumnos cansados, al de IVA, que no había laboratorios, nosotros nos firmábamos, ¿no? De que no hay laboratorios, porque, o sea, de alguna manera te tenías que ceñir al reglamento, ¿no?, de trabajo, porque así estaba estipulado, pero no eran las condiciones académicas. Entonces se veía que no había un equilibrio, pues, entre la parte académica y entre la parte administrativa. Y siento que hubo una confusión entre lo que eran realmente las necesidades académicas de la escuela y de los alumnos con lo que era la autoridad, ¿no? Él creía que podía perder autoridad, quizá no, yo no te lo puedo analizar muy fríamente, ¿no? Pero sí creía que de alguna manera nosotros nos controlaba más, ¿no?, si las órdenes así directamente, a que si se hacía una discusión académica, quizá para no caer en las discusiones, ¿no? Uh-huh. Pero realmente si nosotros analizamos una escuela que la academia es fuerte, obviamente todos esos elementos eran elementos que no estaban viendo al alumno como el con el cual teníamos que toda la administración como los maestros. Entonces todos esos detalles se pudieron en un momento dado cuando se abrió la posibilidad de que ya nombraran director definitivo en ese periodo, se pudieron realmente explicar, ¿no? Porque no se estaba viendo la academia realmente, sino funciones simplemente autoritarias. Y eso hizo que se generara entonces el cambio hacia una persona que, como tú decías ahorita, me acordé, como lo que tú decías, fue un elemento aglutinador, porque estuvo en el proceso, ¿verdad? Pero además tenía una visión académica del respeto a los alumnos, al respeto a los maestros, y podíamos trabajar hacia el crecimiento de la escuela. Fue Alejandro Martínez, donde ya veía y donde
¿y la otra persona?
Un plan estratégico. Fue Alberto Díaz.
Alberto ¿duró muy Díaz poquito?
Duró como un año y medio. Entonces hubo un cambio, ¿no?, en ese sentido. Y fue así como otra vez, ¿no?, el plan de sentarse, el que venía el secretario general, platicáramos con él, dijera, bueno, ¿cómo la ve?, ¿no?, que se abriera esta posibilidad de la discusión. Entonces dijimos, mira, nosotros queremos trabajar, y lo hemos demostrado en este año y medio, ¿verdad? Pero queremos que se vea al alumno como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que no nomás se vea el autoritarismo hacia el cambio, hacia los procesos que tenemos que ver hacia el futuro, y que se pierda de vista por lo que está algo, por lo que estamos nosotros, ¿no? Y fue muy importante ese diálogo, ¿no? Y yo sentí que en el periodo, bueno, que estuvo Alejandro y que estuvo el licenciado Gallegos, ¿no?, de rector, hubo esa visión también, ¿no?, de ver a la unidad Ensenada como la unidad donde se iban a consolidar los trances y la investigación. Se empieza a ver ese apoyo, ¿no?, un cambio. Y nace del diálogo otra vez, ¿no? Nace de sentarse en un salón a platicar, ¿no? Y que él tuvo esa posibilidad, esa visión también, siento yo, de que a veces llegaba así, ¿no?, de repente, y platicaba con los maestros, con los alumnos, el rector. Entonces, siento que fue un cambio muy importante, ¿no? Ya no fue de choque, pues, fue de conciliar, de buscar caminos en que se demostrara con productividad académica que realmente se quería estar, ¿no? Uh-huh. Y me acordé ahorita que lo comentaste, porque sí, yo creo que vale la pena remarcarlo, ¿no?
Sí, es muy importante.
Bueno, pero la materia cambió, no fueron fáciles, ¿no? Y te digo, para mí, ya viéndolo ahorita, después del tiempo y después de estar en... Porque también, esa era otra cosa, no había la experiencia administrativa. Eran escuelas que tenían directores únicos, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos más experiencia y que nos vemos en el comien de haber desarrollado, de haber participado en la administración, vemos también otro, ¿no? el que tienes que tener un equilibrio entre la administración y la vida académica en el desarrollo, ¿no?, de todas las funciones. Cosa que a lo mejor nosotros en esa época no vimos, ¿no? Uh-huh. Y ahora más, ¿no?, cuando se nos comen estas cosas de trabajo, de recursos humanos, que hoy, que también son parte del desarrollo y el crecimiento, ¿no?
Sí.
Entonces sí, es diferente, ¿no? Y te digo, es lógico, yo cuando lo veo y cuando platicamos ahora con el director fundador y con ciertos egresados, pues vemos que era igual. Los maestros a veces tenían la edad o eran menores que algunos de los estudiantes.
Uh-huh. Sí, cierto.
Era interesante. Bueno, ya platicamos un
poco. Dice Migón que